Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias de esta jornada.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
A las urnas.
En Cuba se realizaron las elecciones para renovar el parlamento.
Negociación.
La reforma judicial en Israel se pospondrá hasta julio.
Sin pandillas.
En El Salvador se cumplió un año del comienzo del estado de excepción.
Seguridad.
Rusia no cambiará sus planes sobre desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.
Intereses.
Europa defiende su relación comercial y diplomática con China.
Acuerdo.
Las elecciones paraguayas serán claves para la negociación con Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Elección.
Cuba tiene un nuevo parlamento con 55% de presencia femenina y con muchos objetivos en los que trabajar en los próximos 5 años.
Así lo informó En Órbita la corresponsal de Sputnik en La Habana, Cuba, Danay Galetti, quien cubrió la instancia.
La isla eligió a los 470 representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano legislativo para el próximo lustro.
Una de las peculiaridades de este parlamento, te comento, es que 55% de sus miembros son mujeres. Son mujeres amas de casa, científicas, delegadas. O sea, son mujeres de una amplia pluralidad de la sociedad cubana. Y bueno, representarán, sumado por supuesto al otro por ciento de los hombres, a toda esa voz plural que al final resulta y conforma Cuba. ¿Qué retos tienen? Bueno, muchísimos. El primero es enfrentar esta crisis económica que te comentaba con anterioridad. También implementar todo lo que en materia legal se ha aprobado en estos últimos tiempos, fiscalizar, controlar que precisamente se cumplan, se implementen todas estas normativas que ha tenido o que vienen, que se heredan de la legislatura, de la novena legislatura, que tuvo a su cargo esa novena legislatura la aprobación, el referéndum popular de la Constitución de 2019, el Código de Familia, o sea, de importantes procesos normativos que ahora tiene esta legislatura la obligatoriedad de implementar y de fiscalizar. Y también, por supuesto, la aprobación de las leyes durante los 5 años venideros.
Más del 75% de la población participó de las legislativas, cifra mayor a la registrada en el referendo del Código de las Familias y de las pasadas municipales.
Alina Balseiro, titular del Consejo Electoral Nacional, comunicó que se amplió el horario de votación ante el llamado de ciudadanos con el fin de participar.
Los cubanos pudieron sufragar en cualquier centro habilitado, incluso fuera de la jurisdicción donde residen, hecho que aumentó la afluencia.
La titular del Consejo Electoral aclaró que la jornada se desarrolló sin incidentes y agradeció al pueblo por su alta participación.
Galetti informó que la importancia de la elección se marca por la ratificación ciudadana al proceso revolucionario cubano.
Algunos de los titulares de los medios que ejercen o que impulsan determinada campaña de descrédito, de desinformación y manipulación contra la revolución, su gobierno, contra Cuba de manera general, habían vendido la idea de que en Cuba el porciento de abstencionismo iba a ser altísimo. Y no fue así. Te decía que comparado a elecciones, a procesos eleccionarios anteriores, específicamente al del Código de las Familias, que fue en septiembre, y al de las elecciones municipales, que fue en noviembre, este resultó un 1% mayor, es decir, acudieron más personas a las urnas de los más de 8.120.000 convocados a ejercer su derecho al voto. ¿Qué significa esto? Que los cubanos ratificaron el proceso revolucionario y que además, según nosotros pudimos conversar ayer en los colegios electorales, específicamente en el municipio Playa, ellos se sienten representados, o sea, están votando por personas que conocen, por diputados, por delegados, por amas de casa, por profesionales, profesionales, personas muy cercanas y que forman parte del entramado social. O sea, se sienten representados con todos aquellos, profesionales o no, que van a formar parte del Parlamento cubano y que además tienen la altísima responsabilidad en estos 5 años de implementar aquellas cuestiones refrendadas en la Constitución aprobada en el año 2019 y de todas estas leyes que quedaron por aprobar de la legislatura anterior, que fue la 9ª. Esta 10ª tiene también el gran reto de enfrentar la crisis económica provocada, entre otras cuestiones, por las 243 medidas implementadas durante el gobierno de Donald Trump, por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y por las consecuencias que ha dejado esta pandemia COVID-19.
La corresponsal destacó el nivel de participación de los electores, lo cual legitimó, dijo, el valor democrático de los comicios.
La periodista se refirió a la expectativa de los votantes hacia los legisladores electos para el nuevo periodo.
Más de 6 millones de cubanos de un padrón electoral de alrededor de 8 millones concurrieron ayer a las urnas y eligieron a los 470 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Te comento que de acuerdo a las últimas estimaciones del Consejo Electoral Nacional y de su presidenta Alina Balseiro, la cifra representa un 75.2% de este padrón que te decía de 8.120.000 convocados a las urnas. ¿Qué significa esto? Que la asistencia a estos comicios celebrados ayer 26 de marzo resultó superior a sufragios anteriores. En particular, la comparación ella la hace con el referendo del Código de las Familias, que fue este de ayer 1.8% mayor y 7.36% mayor que las elecciones municipales celebradas el 27 de noviembre. ¿Qué significa también esto? Que la mayoría de los convocados a las urnas ratifican un modelo de sociedad, ratifican un modelo de revolución, de proceso y además que confían en aquellas personas seleccionadas, en los 470 representantes del Parlamento cubano.
Escuchábamos a Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
Presión.
La reforma judicial en Israel se pospondrá hasta julio.
Hasta entonces se realizarán negociaciones con la oposición, informó el Ministerio del Interior.
Este lunes 27, una huelga general contra la propuesta del gobierno paralizó al país.
La sindical principal, Histadrut, lideró el paro con apoyos del Colegio de Médicos y movimientos estudiantiles, entre otras organizaciones.
En las últimas semanas, las masivas manifestaciones, con énfasis en Jerusalén y en Tel Aviv, reunieron a más de 650.000 personas.
Parte de la coalición del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a suspender la iniciativa mientras otra parte la aprueba.
El líder echó al titular de defensa, Yoav Galán, de su partido Likud por sus diferencias con respecto al tema.
Por su parte, el presidente Isaac Herzog llamó al premier a detener la reforma.
Nuestra seguridad, economía, sociedad, todo está bajo amenaza, alertó.
En tanto, el líder opositor y primer ministro predecesor a Netanyahu, Yair Lapid, opinó que la crisis está llevando al país al límite.
Netanyahu presentó a principios de enero su plan de reforma judicial, lo cual generó fuertes e inmediatos rechazos por romper con la división de poderes.
La llamada cláusula de anulación propone que una mayoría parlamentaria, con la que cuenta el premier, pueda revertir fallos del Tribunal Supremo.
La reforma le permite al Ejecutivo un amplio control en la elección de los jueces del tribunal.
Y además permite que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales de los ministerios.
Netanyahu, quien es juzgado por corrupción, ha manifestado que la actual justicia se inmiscuye demasiado en asuntos de política y que es necesario limitar su poder.
Aniversario.
En El Salvador se cumplió un año de la puesta en marcha del estado de excepción, aprobado con el fin de erradicar la violencia de las pandillas.
La medida ha ido acompañada de un alto descenso de los homicidios, los robos y la delincuencia.
El éxito de la medida del gobierno de Nayib Bukele se potenció con el funcionamiento del Centro de Confinamiento de Terrorismo, conocido como CECOT.
Se trata de una macrocárcel construida en tiempo récord y con la capacidad para acoger hasta 40.000 reclusos para descongestionar al resto de prisiones del país.
En las últimas semanas, las autoridades confirmaron el envío de hasta 4.000 presuntos pandilleros al flamante centro penitenciario.
El sociólogo salvadoreño Luis Armando González dijo a Nórbita que el establecimiento del estado de excepción ha sido exitoso en la lucha contra el crimen.
A un año de estado de excepción se puede decir que en conjunto se ha impactado al crimen pandilleril, que era realmente una arista de la realidad nacional sumamente aguda. el crimen pandilleril se había complejizado tanto que estaba afectando la vida de territorios, de comunidades, de colonias, barrios. Y la decisión del régimen de excepción y la implementación a un año, pues atacó esta arista, digamos, que golpea mucho a la población. Y en conjunto, yo creo, de manera muy objetiva, y lo reconocen algunas voces de la oposición, incluso críticas al gobierno, reconocen que se atacó las estructuras criminales, pandilleriles, que ya no eran tanto pandillas comunes, sino grupos organizados sumamente pues, agresivos y con un poder territorial muy fuerte. Y entonces, en conjunto, el balance en ese sentido, hay que decirlo, que atacó y golpeó el régimen de excepción estas estructuras.
El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se superaron los 60 homicidios, el presidente Bukele decretó el estado de excepción.
La medida permitió un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país.
Como también la detención de toda persona sospechosa de pertenecer a pandillas.
Desde entonces, las autoridades han publicado casi a diario el balance de homicidios, cifra que ha bajado hasta llegar a cero.
El entrevistado dijo que en materia de seguridad, el país centroamericano aún tiene cuentas pendientes a resolver.
Pero agregó que la desarticulación del poder de las pandillas generó un clima de paz que potenció el apoyo popular al Ejecutivo.
Amplios sectores de la población, si se les pregunta, incluso gente de la oposición, reconocerán que hay un clima de seguridad debido a la desarticulación del poder pandilleril. Hay un clima, digamos, bastante generalizado de tranquilidad en ese rubro de del crimen vinculado a las pandillas. Otros temas de criminalidad que afectan menos directamente a las personas son un misterio. Narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, tráfico de vehículos, contrabando de vehículos. Ese es un tema, digamos, un poco más oscuro. Hay más misterio, digamos, de cómo se lo está abordando. Hay poca información, además, pero eso afecta menos a la gente. Entonces, como la pregunta es sobre cómo en general se ve el tema de la tranquilidad y la seguridad pública, pues yo creo que en conjunto también se valora positivamente por parte de grandes sectores de la población, se valora positivamente el impacto del régimen de excepción, ¿verdad? En este rubro de la tranquilidad, digamos, ciudadana.
El analista se refirió a las críticas de la política del Estado contra el delito, como ONGs, que han sido críticas con la ausencia de garantías y el respeto a los derechos humanos.
Claro, la parte delicada es la implementación que se ha hecho del régimen de excepción. Si bien se justifica, ¿verdad?, la decisión de este o cualquier gobierno de contener olas criminales, sobre todo que apuntan a homicidios y provocan daños en la población, ya incluso en términos de asesinatos, la implementación ha dado lugar a un montón de críticas. Pero ahí las críticas no se han detenido, están y seguramente van a continuar, porque se han vulnerado derechos humanos, no solo de personas vinculadas al crimen pandilleril, se les han vulnerado diferentes tipos de derechos, a audiencia, a tiempos de detención, a juicios, al principio de inocencia, sino también que hay personas inocentes de las que se ha probado que no estaban vinculadas a pandillas, que han sido detenidas y ha costado e incluso se ha dificultado mucho su liberación de la cárcel. Y esto ha generado obviamente un aluvión de críticas. Lo que yo digo no es nada pues nuevo, está recogido en diferentes informes. Entonces, pero hay que distinguir bien el reconocimiento que se hace del impacto del régimen de excepción para contener el crimen y a la par de ello pues vulneraciones a derechos humanos que no son una defensa, digamos, a los criminales, como se quiere vender.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Seguridad.
Rusia no cambiará sus planes sobre desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, a pesar de las críticas de países occidentales. Esto lo aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El presidente Vladimir Putin anunció el 25 de marzo que Moscú y Minsk acordaron tal despliegue sin violar los compromisos internacionales.
El mandatario aclaró que no se trata de un traspaso de armas nucleares al país vecino, sino de un emplazamiento.
Sostuvo que el propósito de la acción es garantizar la seguridad nacional.
Putin agregó, en alusión a la práctica de compartición nuclear en el marco de la OTAN, que Estados Unidos lo ha hecho en varios países durante una década.
Este país tiene aliados en ciertas naciones y entrenan sus portaaviones, entrenan a sus tripulaciones Nosotros haremos lo mismo, sostuvo.
Moscú tomó la decisión luego de que Reino Unido anunciara el suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania.
El presidente agregó que estas no son armas de destrucción masiva, pero generan polvo radioactivo y están calificadas como armas peligrosas.
La construcción de un almacén de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que Bruselas responderá a la decisión con nuevas sanciones contra Moscú.
Intereses.
Europa defiende su relación comercial y diplomática con China.
La Comisión Europea destacó la relevancia del viaje de su jefa, Ursula von der Leyen, junto con el presidente francés Emmanuel Macron, a la potencia asiática.
China es un socio extremadamente importante en relaciones exteriores, afirmó la Comisión.
La dirigente alemana viajará junto con el mandatario francés a Pekín en la primera semana de abril, donde serán recibidos por el jefe de Estado anfitrión, Xi Jinping.
Entre los temas que abordarán los líderes está la relación económica comercial y la posición de China en la crisis de Ucrania.
Este mes Xi visitó a su par ruso Vladimir Putin, donde debatieron el plan de 12 puntos del país asiático sobre una posible salida al conflicto.
La Cancillería del gigante asiático llamó a Bruselas a desempeñar su papel en unas futuras conversaciones para negociar un alto el fuego.
Por su parte, la Unión Europea ha expresado su interés para que el líder chino se comunique sobre el asunto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, no será parte de este viaje dado que visitó Pekín el 1 de diciembre.
El presidente chino Xi le comunicó a Michel que su país no tiene intención de enviar armas al conflicto.
Las visitas de von der Leyen y Macron a China serán luego de la del mandatario español, Pedro Sánchez, del 30 al 31 de marzo.
Clave.
Paraguay atraviesa un momento histórico en relación con el tratado con Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú.
Así lo declaró Sputnik el diputado del Parlasur y candidato a senador paraguayo por el Frente Guazú, Ricardo Canese.
Paraguay tendrá elecciones generales el 30 de abril y las nuevas autoridades que asuman en agosto deberán renegociar el acuerdo con Brasil.
Este año se cumplen 50 años de la firma para la creación de la empresa hidroeléctrica binacional.
Según el tratado, las naciones tienen derecho al 50% de la energía generada y el excedente debe ser vendido al socio a precios preferenciales.
Desde hace años, Asunción reclama modificar esta cláusula que establece un monto fijo para poder vender la energía a costo de mercado.
Nosotros, de hecho, tenemos este tratado que fue firmado hace 50 años por la dictadura del Alfredo Stroessner en coordinación con la dictadura militar brasileña. Y bueno, ese texto ambiguo, yo no diría que... Pero sí, texto ambiguo, no es que niega la soberanía, pero sí da lugar a una interpretación que justamente utilizó la dictadura militar brasileña al inicio con la complicidad del dictador Alfredo Stroessner y de los sucesivos gobiernos de la oligarquía colorada. Bueno, ese texto ambiguo firmado hace 50 años le sirvió primero a la dictadura militar brasileña y después a la oligarquía brasileña para interpretar el tratado de que el Paraguay sí o sí tenía que entregarle la energía de Itaipú que no consumiéramos a un precio vil, irrisorio, ridículo, hasta regalado, ¿no? Como hemos demostrado en muchos estudios y análisis que hemos hecho. Entonces, por eso este momento histórico es importante, pero va a depender, obviamente, de que tengamos esos representantes que defiendan los intereses nacionales y que además tengan sean democráticos y tengan una sensibilidad social también para que en el caso que el Paraguay obtenga condiciones justas en general, ¿no? Un precio justo, por supuesto, pero condiciones justas a partir de la revisión del anexo C de Itaipú, claro que esos beneficios lleguen a la mayoría de la población y no que sea concentrado por esa oligarquía que gobierna nuestro país hace mucho tiempo.
En 2009, los presidentes Fernando Lugo y Luis Ignacio Lula da Silva firmaron un acuerdo que permitía a Paraguay vender el excedente a terceros países.
A la vez que Brasil incrementó el pago de la cuota brasileña.
Yo partiría de luego del acuerdo Lugo-Lula del año 2009, que es muy claro, muy categórico, está a favor de la integración energética y eléctrica en particular, claramente, y además reconoce esas dos cuestiones. Primero, y se decía ya, fíjate, después eso fue suscrito en el 2009, se decía que el ANDE, o sea, la empresa eléctrica del Estado paraguayo, o sea, el Estado paraguayo, puede vender al mercado brasileño la energía de Itaipú que no consuma, a precio de mercado, eso y en forma inmediata. O sea, ya en el 2009 se establecía eso, los sucesivos gobiernos representativos de nuestra oligarquía, pero no del pueblo, no, nunca han intentado siquiera ejercer eso que estaba muy claramente en el acuerdo de Lugo Lula. Nunca han intentado porque le interesa más el contrabando de cigarrillos, seguir lavando activos financieros del Brasil, o sea, todo ese tipo de negocios turbios, ¿no? Sí. Antes que tener un trato de mutua conveniencia. Entonces, pero quiero decir, el acuerdo Lugo Lula, por un lado, establece que el Paraguay podía y el Estado paraguayo podía vender al precio de mercado, al mercado brasileño, y desde el 2023, dice ese acuerdo, a terceros países. O sea, ya el Estado brasileño, representado por Lula en el 2009, reconoció que nuestro país podía vender a precios de mercado a la región. Por eso lo que habría que hacer es aplicar directamente este acuerdo Lula, ¿no es cierto? Claro. No habría que discutir nada.
Itaipú suministra el 13% de la energía consumida en Brasil y el 90% de la de Paraguay.
De acuerdo con Canese, vender a precio justo le servirá a toda la región.
Ocurre en la región que a veces el que necesita más energía es Brasil, como ocurrió en el año 2020-2021. Tuvo un déficit eléctrico muy importante y pagó los mejores precios de mercado. Y era un absurdo que nuestra energía Yacyretá, que tiene que regirse por los mismos principios, de hecho el tratado de Yacyretá es, hasta si se quiere, más claro, bueno, pero se sigue manejando también de la misma manera, o sea, la energía paraguaya Yacyretá sí o sí va a la Argentina. No, en el 2020-2021 hubiese sido mucho más conveniente para la región que esa energía paraguaya Yacyretá que no consumíamos vaya al Brasil. Y en el 2022 ocurrió la inversa, la Argentina fue la que tenían mejores precios. Y eso de mejores precios, en realidad, para los que no manejan el tema energético, es importante traducir en que el mayor precio está indicando simplemente que se están quemando más hidrocarburos más valiosos para generar energía eléctrica. Porque ocurre que cuando escasea la energía eléctrica, entran a operar las centrales térmicas más ineficientes, más caras. Entonces, a la región le conviene quemar menos hidrocarburos, emitir menos gases de efecto invernadero y repartir los beneficios en la región.
Escuchábamos al diputado del Parla Sur y candidato a senador paraguayo por el Frente Iguazú, Ricardo Canese. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.